Cuando el río suena, programa número 2. Buenos días, soy Diego y os doy la bienvenida a nuestro programa de hoy. Esperamos que os guste. Buenos días, Clara. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, radio oyentes. Empezamos nuestro programa con una sección de noticias llamada Valladolid al día. Seguiremos con la sección Pandoreando y después tendremos la Riterradio, que irá seguida del estreno de la sección musical con las canciones dedicadas. Y por último, tendremos el final del cuento de terror. Interesante, ¿verdad? Pues empezamos.
Comenzamos poniendo un poco al tanto de las noticias diarias con la sección de Valladolid al día. Estad muy atentos porque me han contado que tendrá contenido del esperadísimo Black Friday. ¡Adelante, Inés!
Muchas gracias. Ahora sí, nos toca Valladolid al día. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra sección.
Hola Inés, muy buenos días a todos. Aquí estamos para comentaros las noticias más destacadas de este mes en Valladolid.
Vamos con el primer tema, el Black Friday, que vuelve con fuerza y lleno de ofertas, tanto en el centro como en centros comerciales.
Sí, pero las asociaciones recomiendan comparar bien los precios y evitar las compras impulsivas.
El segundo tema que os contamos tiene que ver con el alumbrado navideño. Al parecer, en Valladolid, un arco luminoso cayó en la calle San Martín y el ayuntamiento ha pedido una revisión urgente.
No es la primera caída, así que las personas exigen una inspección completa antes de instalar más adornos. Si vais por Valladolid, cuidado con las luces.
La tercera noticia del mes es el proyecto Valladolid Plural, que vuelve con actividades para promover el diálogo entre comunidades.
Habrá charlas, visitas a templos y un pequeño festival cultural. La idea es reforzar la convivencia.
Como cuarto tema, tenemos lo sucedido en el Campo Grande hace unas semanas, que tuvo que cerrarse temporalmente por rachas de viento muy fuertes.
Fue una medida preventiva, para evitar accidentes hasta que mejorara la situación meteorológica.
Y terminamos este noticiero con avances en el corredor ferroviario Valladolid-Segovia-Madrid, que tendrá más plazas en los trenes Avant y buses.
Sí, se añaden miles de plazas semanales para descongestionar las horas punta.
En resumen, Valladolid vive un mes de compras, preparativos navideños, cultura, precauciones por el clima y mejoras en el transporte.
Gracias por escucharnos. Volveremos el mes que viene con más noticias locales. Ahora os dejamos con nuestros compañeros de Cuando el río suena.
¡Hasta pronto!
Damos paso a la sección de Pandoreando, en la que los compañeros nos hablarán de los rituales de enterramiento. Curioso, ¿verdad? Vamos a conocerlo. ¡Adelante, compañeros!
Gracias, compañeros. Bienvenidos un día más a nuestra sección, Pandoreando por el Duero. El día de hoy os traigo un pedazo de cotilleo que tiene que ver con la festividad que acabamos de pasar en noviembre. ¿Sabíais que en la antigua Grecia, si no recibías un entierro digno, tu alma se quedaba por ahí vagando?
Espera, como que se te olvida algo, ¿no?
A ver, bombones, que esto yo me lo he estudiado. Antes de enterrar el cuerpo de un ser querido, tenían que poner una moneda o bien en la boca o bien en los ojos.
¡Yu, qué asco, ¿no?
Pero Cassandra, ¿te puedes callar ya? Andrómeda. En parte, Cassandra tiene razón. No era lo más normal, pero antes la gente solía llevar las monedas en la boca y de ahí lo de llevárselas al barquero Caronte.
Espera, espera, espera. ¿Acabas de decir en parte sí, en parte no? Vale, ya veo que nadie ha pillado el chiste.
Bueno, yo sigo. Como ha dicho Atenea, la moneda que ponían sobre los ojos o la boca era para pagar al barquero Caronte, y que así pudiera llevar el alma del difunto al inframundo, cruzando la laguna Estigia en barca. Así es, y como hay gente que esta no se la sabía, sin moneda no había viaje, y el alma quedaba vagando sin descanso.
Un ejemplo sería Patroclo, el primoamante del héroe griego Aquiles. Todo esto se narró en una parte de la Ilíada, una de las obras épicas más conocidas de Homero, que narraba la cólera de Aquiles.
Pero no te enrolles más y vete al grano. Bueno, ya sigo yo. Resulta que el espíritu de Patroclo se le apareció a Aquiles para rogarle que le diese un entierro digno para que pudiera cruzar al inframundo.
Algo parecido pasa con los troyanos, ya que Príamo, rey de Troya y padre de Héctor y Paris, habla con Aquiles, su enemigo, y le pide que le dé el cuerpo sin vida de su hijo Héctor para que pueda descansar en paz.
Bueno, chicas, creo que después de esto ya no me atrevo a viajar sin suelto.
Yo voy a llevar siempre una moneda por si acaso Caronte se me aparece.
Pues yo prefiero no comprobarlo. Gracias.
Gracias por acompañarnos un episodio más en Pandoreando por el Duero.
¡Antío!
Continuamos con la sección de Literradio, la cual nos trae una literatura muy española. Pues, ¿quién conoce al gran Antonio Machado? Sea cual sea tu respuesta, te sorprenderá la sección. Adelante, Viñas.
Muchas gracias, Anouk. Bienvenidos de nuevo a Literradio. Como dijo Machado, la vida es un camino. El programa de hoy es muy especial. Escucharemos las tres voces de don Antonio Machado y a un especialista machadiano. ¿Qué os parece si os presentáis cada uno para que nuestros oyentes os conozcan?
Mi nombre es Antonio Machado. Nací en Sevilla, entre limoneros y hermosos patios. En mis primeros versos busco la belleza, el misterio del tiempo y de los sueños.
Ahora enseño en Soria, donde contemplo los campos áridos y siento que reflejan el alma de España, noble, silenciosa, herida. Aquí conocí a Leonor, mi esposa. Su muerte me dejó vacío, pero también me hizo comprender la profundidad del dolor humano.
Ahora me encuentro en Collur. Dejé mi tierra atrás, huyendo del odio, de quienes quisieron borrar la voz de los poetas y destruir la cultura.
Encantada, soy Felisa de la Rosa, historiadora especialista en Antonio Machado, gran poeta de nuestra tierra.
Estupendo. Bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando de su vida?
Claro, conocer la vida de Machado nos ayudará a entender su obra.
¿Y qué os llevó a escribir poesía?
De mi padre heredé el amor por el folclore, y por ello comencé a escribir poesía. Esa pasión fue una de las razones por las que retomé el verso octosílabo.
Antonio, usted estudió en la Institución Libre de Enseñanza, ¿no es así?
Así es. Mi familia tuvo que marchar a Madrid siguiendo a mi abuelo, que ganó una cátedra en la Universidad de Madrid. Allí tuve suerte de estudiar en la institución que trataba de renovar la cultura y la educación de España durante estos años. Esto influyó en mi manera de pensar y de escribir.
¿Y cómo vivió la enfermedad y muerte de su esposa Leonor?
Mi querida Leonor, cuán grato fue conocerla y qué triste fue su partida. Por ella escribí cientos de poemas y por su tierra que me cautivó.
Ellos se conocieron en Soria, de donde era ella. Tras la muerte de su abuelo, Antonio tuvo que buscar un lugar donde establecerse y eligió estas tierras para continuar con su vida profesional.
Fue un amor de cuento que me hizo comprender la pena y la belleza de la vida.
En sus últimos años, Machado abandonó España. ¿Cómo vivió ese exilio?
Me marché con el corazón lleno de tristeza, huyendo de quienes quisieron callar la voz de los poetas y destruir la cultura. En mis últimos días, aún veía la luz de la infancia, ese sol que nunca se apaga en el alma del que ama su tierra.
En su última etapa, Machado dedica muchos de sus poemas a la guerra civil. Entre ellos destaca El crimen fue en Granada. Desgarradora elegía a García Lorca.
Oh, mi viejo amigo Lorca. Qué pesar sentí al enterarme de que en aquellos arrebatos de la razón acabasen contigo.
Dígame, ¿cuál considera que es la obra más destacada de cada época?
Bueno, diría que mi obra más destacada en esta época es Soledades, donde hablo de mi infancia como recuerdos en un patio de Sevilla, del tiempo y de la muerte.
Durante esta etapa fue influenciado por el modernismo, el simbolismo y el romanticismo de Bécquer. Por ello aparecerán muchos símbolos que están relacionados con el tiempo, la vida y la melancolía.
Mi obra más importante es Campos de Castilla. La escribí movido por el dolor por la pérdida de mi esposa y por la preocupación por la situación de nuestro país.
Campos de Castilla se convirtió en su obra más representativa. Su estilo es más claro y reflexivo, con un lenguaje sencillo, y añade un nuevo protagonista, el paisaje castellano, reflejo del alma de España.
En mi última etapa, después de todo lo vivido, escribí menos que en otras etapas de mi vida. Mis obras destacadas son Juan de Mairena, Sentencias, Donaires y Apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo.
En esta última etapa, Machado optó por una escritura más sobria, íntima y despojada. Además, en los pocos días que duró su exilio, nos dejó un último verso que dio el nombre a un documental en su honor. Estos días azules y este sol de la infancia.
Si tuviera que resumir a Antonio en una frase, ¿cuál sería?
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Bueno, muchas gracias por la información y los datos curiosos acerca de Antonio Machado. Y a vosotros oyentes, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Literradio. Os dejamos con nuestros compañeros de Cuando el río suena.
¡Adiós!
Interesante, ¿verdad? Siempre merece la pena conocer autores tan ilustres de nuestra historia. No obstante, nosotros debemos continuar y toca cambiar de sección. ¿Qué tal si escuchamos un poco de música? damos paso a la sección de canciones dedicadas, una sección que está abierta a todo el público, ya que puedes proponer canciones dedicadas a través del buzón que encontrarán a la entrada del edificio pequeño. Hoy comenzaremos nosotros dedicando a todos los radioyentes la siguiente canción, Happy Pharrell Williams. Adelante.
Estamos llegando al final, pero no podemos terminar sin antes conocer el final de la historia de terror que inició en el primer programa. ¿Os acordáis de ese personaje tan loco? Tenía una gran obsesión por acabar con el pobre viejo. No soportaba verlo cada día, pero ¿será capaz de acabar con él? Preparad bien los oídos porque llega un intrigante final. ¡Vamos allá!
Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. ¡Ah!
Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues seguramente nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto.
Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo ya no volvería a molestarme jamás. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas.
Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que limpiar. Ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso.
Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. En el momento que se oían las campanadas, llamaron a la puerta.
Buenas noches, ¿qué desean?
Buenas noches. Nos ha llamado una vecina que dice que ha escuchado un grito.
Creo que he sido yo. Estaba durmiendo y he tenido una pesadilla. Un buitre me perseguía.
¿Vive usted solo?
No. Vivo con un señor mayor que se ha ido unos días de vacaciones.
¿Podemos pasar? Queremos inspeccionar su casa.
Pasen. Esta es la habitación del viejo. Siéntense. Estarán cansados.
Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido y yo estaba cómodo. Nos sentamos y hablamos de cosas comunes, mientras yo les contestaba. Más, al cabo de un rato, empecé a sentir que me ponía enfermo y quería que se marcharan. Me dolía la cabeza y comenzaba a percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban, sentados y charlando.
Aquel ruido sordo se hizo más intenso y seguía resonando y era más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara. Hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Seguí hablando con soltura y levantando mucho la voz, pero el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presurroso. Un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no oían nada.
Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie. Es tarde ya. Me gustaría acostarme.
Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podría hacer yo? ¿Por qué no se iban? Comencé a moverme nervioso sobre la silla, la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del suelo, pero el sonido crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto.
Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Oh, santo Dios! No, claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo con sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte.
Basta ya de fingir, miserables. Confieso que lo he matado. He sido yo. Levanten esos tablones. Ahí es donde está latiendo su horrible corazón.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención un día más. Nos vemos en las ondas la próxima semana. Carpe diem.